Quique Fernández de Pinedo, portavoz de H. Bildu en las Juntas Generales de Álava. ¿Qué tal, Egunón? ¿Cómo está? Esta mañana a las 12, concentración frente al Palacio Foral contra la guerra que se está viviendo en Ucrania. ¿Qué opina del papel que está jugando Europa en esta guerra, señor Fernández de Pinedo?
Bueno, en primer lugar quiero decir, bueno, pues que como toda guerra, pues entendemos que hay que denunciar esta escalada militar, ¿no? Y esta invasión en este caso de Rusia. Entendemos que se debe, en un caso de ese tipo, pues bueno, en las guerras se sabe cómo se empieza, no se sabe cómo se termina, y luego pues están la población civil, que siempre es la víctima de estas guerras, y por tanto entendemos que se debería hacer un esfuerzo importante, diplomático, para parar esta guerra, y bueno, pues que la diplomacia y el diálogo pues venzan frente a la fuerza, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que se debería de dar, y creo que Europa sobre todo debería de poner el foco en esa cuestión, ¿no? En parar esta guerra. Bueno, había volver a los acuerdos de Minsk, y desde luego cualquier cuestión política o de otro índolo, pues no se puede solucionar. Lo último es solucionarlo pues invadiendo un país y con las armas, ¿no?
Claro, la vía del diálogo sigue abierta. Ayer esa reunión entre Rusia y Ucrania, en principio quedaron en seguir hablando, sí, pero mientras tanto hoy estamos muy pendientes de esa larga hilera, auténtica caravana de tanques que están intentando llegar a Kiev y dar el golpe final, suponemos.
Sí, parece
difícil ver voluntad negociadora, al menos por la parte de Rusia en estos momentos, ¿no? Cuando sigue apostando por la fuerza.
Sí, bueno, vamos, esto, los términos sí que los dijeron, creo que ayer yo escuché, pues eso, ¿no? Que estaban abiertos a la negociación, pero que mientras tanto, hasta que no se llegara a un acuerdo, pues que iban a seguir con sus planes. Y bueno, pues eso es una realidad. Luego entendemos además que, bueno, todo país pues tiene derecho a su autodeterminación, a decidir su futuro, y que, bueno, luego sabemos también que hay otras cuestiones, todas las cuestiones geopolíticas, sí, que no es tampoco una cuestión nueva, una guerra. Es decir, hay los últimos 15 años hemos conocido varias guerras, tenemos Irak, tenemos Siria. Hay también guerras.
Pero nunca nos habían tocado, sí, quizá tan de cerca, ¿no?
Nos
tenemos
pero
aquí en las puertas
es la
y la implicación,
sí,
es clara. Sí. Luego está el papel de los refugiados también, y la situación de la población civil, sí, que siempre en las guerras es la que se lleva la peor parte. La Diputación Foral de Álava va a participar en esa reunión de una mesa interinstitucional esta mañana aquí también, para ver qué vías, cómo podemos acoger a esos refugiados que empiezan a llegar ya, traídos por sus propias familias aquí a Álava.
Sí, efectivamente. Bueno, además hay una relación, digamos, que viene de antes, ¿no? Con niños y niñas también ucranianos, de Chernóbil y demás, que ya había habido una relación. Entonces, bueno, efectivamente yo creo que ahí está la población civil, que son los afectados. Está produciendo ya movimientos, migraciones, y creemos que ahí tenemos que demostrar solidaridad, ¿no? Por encima de todo.
Vamos a ver qué acontecimientos se suceden en las próximas horas, pero también tenemos mucha preocupación por las consecuencias económicas, también para nuestro territorio, para Álava. Ayer conocíamos el dato del IPC, disparado, seguirá subiendo seguramente los precios. ¿Qué escenario tenemos por delante ahora que parece que empezábamos a avanzar, salir de esta crisis provocada por la pandemia? ¿Qué le preocupa?
Pues, hombre, no cabe duda de que incluso sin la guerra ya se estaba dando dos problemas, ¿no? Por una parte, crisis de suministros, de materias primas, de materias críticas, que estaban careciendo productos. Ahí tenemos, ¿no?, los parones de Mercedes y demás. Y esto es una cosa, además, que parece que va a continuar. Es decir, no ha sido una cuestión coyuntural de una temporada, ¿no? Y luego, en segundo lugar, pues es evidente también que los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, pues estaban ya disparados, y con un conflicto se van a disparar más. Entonces, creo que nos espera unos semanas, meses, en los cuales va a subir probablemente la inflación. Y claro, no se sabe, yo tampoco puedo predecir, ¿no?, lo que va a ocurrir.
Ahora
pero
mismo
desde
creo
luego,
que nadie lo sabe, ¿no?
Pero desde luego sí que se prevé, yo creo que hay problemas a nivel, bueno, que lo afectan a todo el mundo, ¿no? Y por desgracia, además, cuando con estas afecciones, además, los que peor lo pasan son los más débiles, Y puede que vuelva a ocurrir una vez más, ¿no?
Las empresas, las pequeñas empresas, los autónomos sí. piden a la Diputación Foral, por lo que le toca a la Diputación Foral, que den más ayudas, que se negocie de alguna manera la devolución de los préstamos que tendrían que empezar a devolver las empresas, esos préstamos que recibieron precisamente para hacer frente a la COVID. ¿Debe reactivar, debe reforzar el gobierno de la Diputación Foral toda esa campaña de ayudas en este momento?
Bueno, yo creo que siempre se tiene que estar abierto y que en la pandemia también ha ocurrido, ¿no? Pues que hay que, yo creo que en política hace falta ser flexibles, adaptarse a lo que ocurre, a los acontecimientos. Y en este caso, lo decía antes también, ¿no? Pues cuando, si se da realmente se empeora la situación económica, creemos que precisamente esas empresas, las empresas pequeñas, las que tienen menos capacidad económica, las personas también que tienen menos capacidad, las que peor lo pueden pasar, entendemos que se debe de ser flexible y estudiar pues, las medidas oportunas que puedan ser ayudas o aplazamientos. Y bueno, nosotros creemos que siempre que actuar con esa flexibilidad, ¿no?, ante situaciones inesperadas o nuevas que se puedan dar, ¿no?
Con esta situación de crisis también, sobre todo de disparados los precios de la energía, urge avanzar ya en la generación de renovables. Ese debate que tenemos abierto aquí todavía en Álava con esos proyectos, bueno, que se pide que se organicen de alguna manera, que se ordenen, pero parece que no podemos esperar más.
No, pero no estoy del todo de acuerdo como lo has planteado en el sentido de, o sea, lo que está claro es, ayer lo decían un grupo de expertos sobre cambio climático, volvían a alertar de que vamos tarde, de que hace falta tomar medidas urgentes y ambiciosas. Entonces, cuando hablamos de descarbonización estamos hablando de bastantes cuestiones. Estamos hablando, por ejemplo, de que el crecimiento ilimitado que habíamos pensado, pues que ese paradigma habrá que modificarlo. Estamos hablando de que hay que hacer una reducción importante del consumo energético y ahí caben muchas cuestiones. Es decir, el transporte se lleva el 40% del gasto energético, es lo que ocasiona el transporte. Entonces, ahí se pueden hacer muchas cosas y se tiene que avanzar para reducir ese coste energético. Y luego, efectivamente, hay otras cuestiones, como son el tema de las renovables, que es un tema que el enfoque debe ser todo el mundo, es decir, los que ahora nos dicen que no se puede esperar, hasta la víspera, hasta ayer, estaban defendiendo el gas. Bueno, han empezado tarde a creerse en las renovables, pero yo creo que se puede hacer y se debe hacer de una forma ordenada y planificada, y es lo que no estamos viendo.
Están también proponiendo ustedes algunas cuestiones interesantes sobre el transporte ferroviario en el territorio. Han hecho todo un plan muy completo y muy ambicioso con propuestas para una línea de tren, un parque logístico de Arasur, esa estación intermodal y también una línea de tren que conecte Jundiz con Foronda. ¿Qué acogida? Sí. ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Les han respondido de alguna manera a ese proyecto que presentaban ampliamente?
No, es difícil un poco de entender si. Bueno, aquí lo que hay un proyecto es para hacer una estación intermodal para mercancías nueva, que se pretende construir, enfrente de Margarita, en zona que es terrenos agrícolas, hasta muy cerca además del Zadorra, que es zona CEC, ¿no? Bien, existe también una intermodal pequeña que en Crispijana, de mercancías también. Entonces nosotros lo que planteamos es que es mucho más lógico que se amplíe la de Crispijana, que recoja ya una parte de mercancías que pueda dar servicio a Jundiz y también a Foronda, y por eso esa vía de tren de 5 kilómetros que una esa estación de Crispijana con Foronda, pero que la ampliación que hacemos, en lugar de hacer una nueva en Margarita y ocupar más tierra, entendemos que es más lógico hacerla en Arasur, que está preparado para ella, que tiene espacio y que el impacto sería bastante menor, ¿no? Y creemos que esa es la propuesta que hacíamos. También estaba previsto, en ese entorno de la Hinado Occidental, estaba previsto también la AP1, unirla con la A1, entonces entendemos que el proyecto inicial se debe modificar y que se debe de hacer un trayecto más corto, cercano, que vaya cercano al aeropuerto, para que haya también el mayor impacto posible. Y hablamos también de, en ese entorno, el potenciar también un parque periurbano en torno a Inglesmendi o el monte de Jundiz, completar, la vía verde y que iba desde Gasteiz hasta Nanclares, ¿no?, por todo el Zadorra, y bueno, pues hacer todo eso, es decir, toda la planificación, que se haga todo con planificación, y que entendemos que el tema apostar por el transporte de mercancías, estamos de acuerdo, pero hay que hacer las cosas bien. Es un poco
algo un ambicioso proyecto, diciendo, como le decíamos, muy completo, de rediseño de todas esas infraestructuras claves en el territorio. Le preguntaba si qué recorrido va a tener eso, qué van a hacer ahora con ese importante estudio que han hecho, y si han tenido por parte de las instituciones respuesta.
Acabamos de meter una propuesta en el Parlamento Vasco. Entonces, queremos que se debata en el Parlamento Vasco. También vamos a presentarlo. Lo dejamos el otro día también, pues a la gente de la zona y demás, y también a otros agentes económicos, para hacer ver que, bueno, puede ser el objetivo, estamos de acuerdo en el objetivo de potenciar mercancías y demás, pero que hay que hacerlo, entendemos que hay que hacerlo de la mejor forma posible, lo más lógica posible. Entendemos que esta propuesta es en positivo, que se debe tener en cuenta.
¿Qué opciones hay, cree, de que esa línea de alta velocidad que conecte Araba con Navarra no se lleve finalmente a cabo, después de conocer también esos informes de la Unión Europea, que incluso apuesta porque sería más razonable mejorar la actual red de ferroviaria?
Efectivamente, yo creo que esa línea de alta velocidad no se va a hacer, porque efectivamente se acaba de hacer en el informe europeo, recomiendan en 4 de las líneas que estaban previstas de alta velocidad en el Estado, se recomienda que se hagan una modernización de las vías. Y creo que esto es lo lógico. ¿Por qué? Porque además la vía, digamos, entre Gasteiz y Pamplona es una línea, no tiene dificultades orográficas, y con un tercer hilo puede ser adaptado también para trenes internacionales, y entendemos que la lógica dice, pues bueno, que es mucho más económico, tiene mucho menor impacto el hacer una modernización de esa vía, que además podría valer para otro tipo de trenes, también para las personas que viven en los pueblos, ¿no?
¿La decisión quién la tomará, las instituciones vascas o el Ministerio en Madrid?
El Ministerio de Madrid corresponde esa planificación, digamos, de todas las vías, y entendemos, nosotros no creemos que se vaya a hacer, y bueno, esperemos a ver lo que ocurre, y creo que, bueno, somos muy críticos también con todo lo que se ha hecho en torno al tren de alta velocidad y otras vías, pero en esta en concreto, que todavía no se ha hecho nada, estamos a tiempo de rectificar y de no cometer los errores que se han hecho con otros recorridos, ¿no?
Hablando también de protección del territorio, los Montes Altos de Vitoria, se ha ampliado la zona de especial protección, es la última noticia que teníamos. ¿Hay que seguir aspirando hasta que se declare en parque natural?
Bueno, tenemos que recordar que aquí está abierta la tramitación de parque natural para hacer un PORN, un plan de recursos, ¿no? Y esto ya se hizo pues en el 2000, viene desde 2010, y la tramitación está abierta, y ahí recogía una superficie de 13.000 metros cuadrados. Posteriormente, el Gobierno vasco, además, bueno, todos los partidos estábamos de acuerdo, y luego es el PNV el que, digamos, se cambia de posición y entonces se presenta ese CEC de Montes Altos de Vitoria, que recogía solo 2.500, 3.000 de los 13.000, ¿no? Ahora se amplía a otros 5.000, pero hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, hay un boquete de repente entre estamos hablando de bosques similares, de repente hay una zona que se queda fuera de protección, que es todo lo que corresponde, para que los oyentes entiendan un poco, la zona de Oquina y de Azaceta, todos los montes de Azaceta, Oquina y demás, todo eso de repente se queda sin protección.
¿Cree que tiene que ver con los proyectos energéticos?
Hombre, por supuesto, qué casualidad que ahí se quiere meter uno o dos proyectos de plantas eólicas. Y entendemos que eso no es en absoluto lógico. Entonces entendemos que ya había ese consenso para hacer esa tramitación de parque natural. Se puede, estamos abiertos a cualquier modificación. Hay que también respetar los derechos de los concejos y de la, el sector agroganadero, pero entendemos que se debe de respetar, digamos, la filosofía y el plan inicial que planteaba para toda la zona un parque, ¿no?
¿Hay alguna posibilidad de que ese proyecto del dique en el río Zaya, para evitar que se inunde el aeropuerto, otras zonas también donde se proyecta ese famoso parque de vía, sí, ¿hay alguna posibilidad de que no se haga? Porque desde URA dicen que el plan sigue adelante.
Es que no se puede hacer. Ayer estuvieron los representantes del Diker y Kes en juntas generales. Demostraron con fotos, vídeos y demás cómo el aeropuerto, las últimas inundaciones, se ha inundado fundamentalmente desde Zadorra, desde el río Zadorra, no desde el río Zaya. Y además, Ura lleva repitiendo una y otra vez que en zonas inundables no se debe construir. Entonces, si está diciendo eso Ura constantemente, no tiene ninguna lógica que en una zona que es inundable intentar crear un polígono. Lo que además ayer dijeron que había alternativas, en el propio aeropuerto hay espacio, hay también otro espacio que tiene comprado Diputación, en el cual también se podría hacer alguna construcción, y también está Miñano y Jundiz. Por tanto, hay alternativas. Y entendemos que ese polígono y ese dique es ilegal. Y bueno, y además está la Confederación Hidrográfica del Ebro, que todavía todavía no ha dicho su última palabra, ¿no?
Pero la Spri está comprando suelo para precisamente avanzar de cara a que se construya ese polígono relacionado con la aeronáutica en ese día.
Pero una cosa es el polígono VIAP y luego ha comprado en otra zona, porque, bueno, sí que Diputación en su día expropió otras zonas limítrofes. Entonces, bueno, pues habrá que estudiar y habrá que ver en hacer una zona que no sea inundable y que tenga el menor impacto posible. Y bueno, pues nosotros estamos abiertos a que haya a estudiar todo eso, ¿no? Pero entendemos que la opción esa del VIAP en concreto hace tiempo que yo creo que debería estar descartada.
Aquí más cerca de Gasteiz está prevista también la ampliación del BAC cerca de los humedales de Salburúa. Hay una aprobación provisional en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para que se construya esos edificios en torno a esa ciudad deportiva del Baskonia. Pero parece que los informes de los técnicos medioambientales de la Diputación ponen algunas pegas. ¿En qué cree que va a quedar todo?
Pues no lo sé, pero es muy curioso, porque no es que parezca, es que el informe de Diputación, nosotros hemos tenido acceso al informe de los técnicos de medioambientales de Diputación, y dicen que la afección podría ser grave por el tema de que está, es un cuaternario muy sensible, y que hay una cualquier construcción bajo tierra pues que puede afectar a nivel freático y a los humedales de Salburúa. Y además habla de que es un perímetro, digamos, de protección, porque está muy cerca, está pegando, digamos, a Salburúa, a los humedales, y luego también el valor del hábitat, ¿no? Entonces, lo que sorprende, parece que Diputación además pidió el informe al Ayuntamiento hasta en tres ocasiones, y lo ha conseguido directamente desde el Gobierno Vasco, o sea, desde el Ayuntamiento no se ha facilitado. Entonces, nos sorprende que Diputación, por una parte, haga ese informe y que el Ayuntamiento diga que no hay ningún problema. O sea, yo creo que eso vamos a pedir, desde luego, que se aclare y que se estudie el tema y todas las afecciones que exista, y que luego se decida, ¿no?
Ese plan que presentan agroalimentario para Álava 2022-2026, Ustaraba, un plan muy ambicioso también, sí, muy cuantioso también, sí, con importantes inversiones, ¿tiene visos de que pueda hacerse realidad? Cuando estamos en este mundo ayer, globalizado, donde todo nos llega de fuera.
Sí, pero ayer precisamente estos expertos de cambio climático decían, entre las medidas urgentes que se deberían de hacer, una de ellas era que hay que transformar la agricultura e ir hacia territorios más resilientes y más autónomos, digamos, más autosuficientes alimentariamente. Y esa es la filosofía. ¿Por qué? Hay dos o tres razones fundamentales. Una es, el cambio climático nos obliga a ello. Ese sistema que dices globalizado no tiene ningún sentido, el que te comas una patata de 2.000 kilómetros y las de aquí se lleven a 1.000 kilómetros. Es decir, ese sistema es insostenible. Y cuando hablamos de que el 40% del gasto es en transporte, una gran parte de ese transporte es en transporte de alimentos, más luego el procesamiento de los alimentos y demás, ¿no? Los insumos y demás. Entonces, si queremos tomarnos en serio el cambio climático, hay que transformar el sistema alimentario. Y aparte,
¿qué opina del sector? O sea, bueno, ¿qué opina el sector?
Bien, quiero decir que esto, cualquier cambio, es complejo. Entendemos que se debe de aspirar a un escenario, hablamos de 2050, en el cual la mayoría de los alimentos que consumamos deberían de ser locales, saludables y ecológicos. Esto, para esto hay que contar, por supuesto, con el sector. Tenemos en Araba, nosotros en ese proyecto hemos estudiado las posibilidades de consumo, producción y demás, y es posible en Araba hacer esto. Hay que hacer transformaciones, hay que ir hacia un un primer sector más diversificado y en el cual se den alternativas reales y el primer paso debería ser que la profesión, digamos, del primer sector, las personas que viven de la tierra, sea un trabajo digno, que cobren precios dignos y que produzcan alimentos. Además de esto, entendemos que los cambios deben de ser todos a la vez, es decir, se debe de incidir en la producción, en el consumo, en la distribución, y todo esto cuesta y se debe de hacer una apuesta decidida desde la administración, es decir, esto es una cosa que nos incumbe a todos y se debe hacer desde todas las administraciones, gobierno vasco, diputación, ayuntamientos, y se debe hacer también con el primer sector y con la sociedad, porque la sociedad consumimos todos los días alimentos, los hábitos de consumo, como todos los hábitos, cuestan cambiar, pero entendemos que se debe avanzar hacia eso, tenemos que ir hacia poder saber identificar los alimentos, priorizar, digamos, esos alimentos locales. Se debe de, proponemos cerca de 60 medidas. Entre esas medidas se plantea también crear un consejo agroalimentario a la vez, en el cual se elabore, digamos, esa hoja de ruta. O sea, esta es la aportación de H. Bildu, pero entendemos que esta hoja de ruta debe ser compartida. Y entendemos que, vuelvo a decir, que es un reto que está ahí y nos parece importante.
No se marca en mucho plazo, ¿eh? 2022-2026, para transformar un sector, que tiene mucho que transformar y mucho que cambiar.
Bueno, para el 2026 hablamos de 18 medidas que se podrían tomar, que se deben tomar bajo nuestro punto de vista, por decirte dos, ¿no? Por ejemplo, tenemos Escalmendi, que es de Diputación, pues planteamos que ahí sea un centro de investigación, de asesoramiento y de formación para facilitar, por ejemplo, transiciones agroecológicas, es decir, que los agricultores que están en convencional puedan transitar hacia agroecológico. O, por ejemplo, en Asteguieta, que está medio vacío, pues que se haga un centro logístico en el cual los alimentos los productores puedan llevar alimentos y sea un centro de distribución. Entonces es un poco medidas de diferente tipo que se pueden tomar y que entendemos que mejoraría, es decir, se mejoraría cuando hablamos también de despoblamiento, ayudaría también a un territorio más equilibrado, que favorecería la economía local, el primer sector, y entendemos que también a la sociedad, porque bueno, es importante también el que consumamos también alimentos saludables, que sean nutritivos y demás, ¿no?
Tenemos que hablar también de la conmemoración del próximo 3 de marzo. Estamos ya casi en vísperas, pendientes de que se concrete ese proyecto del centro memorial en la iglesia de Zaramaga. Es complejo, dicen las instituciones, lo decían ayer mismo en el ayuntamiento, ¿no? Se va muy despacio, todavía falta mucho por hacer. ¿Le convencen esas explicaciones?
Es que una cosa es ir despacio y otra no avanzar nada. Es que la rueda de prensa que dieron el otro día es prácticamente la misma que dieron hace un año. Entonces, cuando había una esperanza y unas expectativas en una cosa que es muy interesante, ¿no?, como ese memorial, en el cual entendemos que es fundamental que se cuente además con las víctimas del 3 de marzo, con el movimiento que existe además, y esa era además lo que se dijo que se iba a hacer, cuando estás esperando meses y pues se presenta una rueda de prensa, se hace una rueda de prensa y esperas ya, pues bueno, avances y se dice lo mismo prácticamente que hace un año, pues eso desde luego es...
¿Dónde están los obstáculos? ¿Dónde cree que están, señor Fernández de Pineda?
Pues esa pregunta habría que hacérsela a Diputación, Ayuntamiento, y que son los que se encargaron de los que presentaron este proyecto junto con el Obispado, y esa pregunta se la tienes que hacer a ellos, porque desde luego... va a ser esta semana, es el 3 de marzo, ¿no? Hubiera sido muy interesante el poder haber presentado, pues ya que había un avance y un proyecto ya sobre la mesa, y si hubiera creado ya la fundación y demás. Entonces, es decepcionante, pues cómo se está actuando, ¿no? Y luego, por otra parte, que sí quisiera decir que sigue habiendo conflictos laborales en el 2022, y entendemos que los valores de aquel 3 de marzo, que eran la solidaridad, que eran el buscar una sociedad más igualitaria, más justa, los derechos sociales y laborales, pues todavía siguen teniendo actualidad en el día de hoy, y que nosotros desde luego el 3 de marzo pues bueno, estaremos con estas personas trabajadoras, ¿no?
El acto político que convoca EH Bildu bajo el lema Loral Digaraiak, valores eternos para nuevas certezas, coincidiendo con ese aniversario del 3 de marzo. Bueno, pues intentaremos preguntar a las instituciones qué está pasando, qué entorpece que se concrete esa fundación y ese centro memorial en torno a los sucesos del 3 de marzo del 76. Quique Fernández de Pinedo, es que recasco, que tenga buen día.
Venga, abur.